Señores, doctor
Yo lo escucho.
Fabiani, ¿está ahí?
Tiene el micrófono apagado, abogado.
Doctor Fabiani, ¿está ahí?
Sí, doctora Elena, aquí estoy, ¿me escuchan?
Ah, ok, ya listo. Perfecto, ya lo escucho perfectamente. Voy a reanudar grabación. Expediente 2024-151-407, presentado por el señor Rivero contra el Banco BBVA S.A., luego del receso adoptado por este despacho para efectos de analizar el acervo probatorio en conjunto. Manifiesto las siguientes consideraciones, dejando constancia que se encuentran acreditada el enlace del señor Riveros y del doctor Fabián. Primero, he de señalar que tenemos competencia, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480, para resolver en derecho la controversia suscitada respecto de la ejecución de distintas obligaciones a cargo del aquí demandante adquiridas con la entidad financiera y de la conducta que la entidad financiera realizó respecto del recaudo de las obligaciones. En este sentido, pues no hay discusión alguna frente a la existencia de una operación pasiva y tres operaciones activas. Me refiero a una cuenta de ahorros terminada en el número 66, que es una apertura de depósito, la cual se encuentra regulada en el Código de Comercio, en donde el consumidor financiero recibe, en este caso nuestro demandante, recibe una suma de dinero, se le deposita y la puede utilizar con los instrumentos entregados por la entidad financiera, que de acuerdo con lo estipulado desde el momento de la colocación del producto y el reglamento que allí mismo se consigna. Y sobre el particular, pues no hay discusión alguna frente a la existencia ni las características, condiciones asociadas al producto financiero cuenta de ahorros. También tenemos un crédito de libranza, el cual se regula conforme lo dispone la Ley 1527 del 2012, el cual es una operación activa, es decir, aquí el demandante funge como deudor de una suma de dinero. Y es un mecanismo que se utiliza porque además finalmente en el fondo es un contrato de mutuo que se encuentra regulado en los artículos 22, 21 del Código Civil y que por tanto al ser la entidad vigilada comerciante, pues es de índole remuneratorio y por tanto pues le corresponde al consumidor financiero entregar esas cosas o devolver esas cosas fungibles como lo es el dinero, con los intereses remuneratorios pactados dentro del contrato. En la modalidad de libranza, tiene una particularidad respecto al recaudo de esta obligación y es que el consumidor financiero autoriza al pagador de su salario o de la pensión, que es el empleador, para que realice el descuento del salario o de la pensión a efectos de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios de la libranza. Para ello se firma una autorización de orden de descuento y de manera anticipada a que se consigne la suma de dinero en su cuenta de ahorros del salario, pues se debita, o sea, se hace ese descuento, porque en realidad es un descuento, una autorización de descuento para efectos de atender la obligación. Aquí tenemos una libranza, la cual pues a la fecha originariamente nació en el año antes del 2016. Es más, el crédito terminado en 0570 tuvo un saldo originario de 93.217.199 pesos, que como consta en las documentales que reposan dentro del plenario, tanto las aportadas por el consumidor financiero derivado 00 como las que se encuentran ordenadas de oficio por parte de este despacho, dicho crédito pues se encuentra al día en la medida en que el servicio de la deuda deviene del descuento de su pagador con destino a cada una de las cuotas o instalamientos. Recordemos que este tipo de créditos pues son de tracto sucesivo y no solamente se paga lo prestado o lo mutuado, sino también los intereses y demás gastos que éste genere. A su turno tenemos otras tres operaciones activas en las que no hay discusión alguna frente a su existencia, es decir, aquí el demandante las adquirió. Estamos hablando de dos tarjetas de crédito que se encuentran reguladas en el artículo 1400 del Código de Comercio. Esto es una disposición de recursos en los que tiene un cupo y pues el consumidor financiero puede utilizar ese cupo hasta que él tenga saldo disponible y siempre y cuando pues vaya pagando tanto la utilización del cupo como los intereses que éste genere. Y en el caso en particular, lo que observa este despacho de las tarjetas de crédito, y es al unísono a las dos, es que con frecuencia, desde el momento que se adquirieron, hubo múltiples avances. Y los avances tienen una connotación de disposición del recurso más que de utilización del cupo, lo cual tienen unos intereses también que se encuentran pactados al momento de adquirir el producto financiero y que estos generan que la utilización de la tarjeta de crédito sea costosa de carácter financiero. Haciendo un análisis financiero, los avances, cuando uno utiliza una tarjeta de crédito a través de avances, estos son más costosos que si usted mismo utilizase la tarjeta de crédito para adquirir bienes o servicios a determinadas cuotas. También tenemos un crédito de consumo que se otorgó el aquí consumidor financiero terminado en el número 7260, el cual pues se encuentra activo, él como lo indicó en su interrogatorio de parte y así lo manifestó de manera espontánea, pues con un solo clic hizo el desembolso del crédito para unos estudios, utilizó una parte para los estudios y otra parte para dejarlo ahí. A efectos de, entendería yo, y esa fue como su conducta de que se pagaran las obligaciones que estaban pendientes, tanto es las tarjetas de crédito como la obligación misma del crédito de consumo, porque si uno evidencia la fecha del desembolso, queda un saldo depositado en la cuenta de ahorro de 30 millones de pesos que no se utilizan de ese crédito de consumo de 63 millones de pesos adquirido por el aquí demandante. Respecto de la remisión de información asociada a estos productos financieros, observa este despacho que hay un formato de vinculación y que, pues, como el mismo demandante señaló en su interrogatorio, tiene esa cuenta de ahorros hace muchísimos años y que, pues, la venía utilizando desde, es más, ahí aparece una actualización en el formato de vinculación aportado por la entidad financiera del año 2019, donde se evidencia la remisión de la información tanto de este crédito, del crédito de libranza, como el crédito de consumo, como de las tarjetas de crédito, al correo electrónico señalado por el mismo demandante, quien, pues, pudo identificar y recibir los extractos que había unas circunstancias particulares respecto de cómo estos operaban al correo electrónico ronaldorivera81@hotmail.com, correo electrónico que se acompasa al correo electrónico informado en el formato de vinculación. Con ello, esta obligación de información que le corresponde a la entidad financiera suministrarle a los clientes, pues observa este despacho que el consumidor financiero, pese a que en su declaración no recuerda si recibió o no los documentos, si los vio o no, pues sí encontraba un canal dispuesto de comunicación donde se evidencia, es más, donde las mismas evidencias que él mismo aportó desde el escrito de su demanda, pues se encuentra registrado el recibo de los extractos de cada uno de estos productos financieros. En ese sentido, respecto de la obligación de información, de oportunidad de la información y verificación de la misma, este despacho no observa que exista algún reproche en contra de la entidad financiera. Es más, si uno revisara detenidamente el desprendible de nómina de cómo funciona la libranza, porque el mismo señor Rivera lo aportó, pues observa aquí que para el 24 del 05 del 2022 la libranza tuvo un descuento de 1.567.530 pesos con destino a la libranza de el aquí consumidor financiero, recibiendo un total de 1.917.326 pesos, como se puede vislumbrar del documento. Voy a introducirme a verificar si efectivamente la conducta de la entidad financiera, como lo indica el consumidor, ha sido abusiva o ha generado una práctica abusiva, sobre todo y particularmente en el recaudo de las obligaciones que hemos identificado y que no existe desconocimiento alguno sobre su colocación y característica al momento de su colocación. Tenemos claro que la obligación terminada en el número 0639 tiene un saldo adeudado de 864.600 pesos que se encuentra judicializada, que el contrato terminado en el número 8786 tiene una deuda que es una tarjeta de crédito de 3.163.691 pesos y que el crédito de libranza terminado en el número 0590 se encuentra al día. El crédito de consumo terminado en el número 7160 tiene una deuda y que se encuentra judicializada. Esto tiene unas implicaciones en las circunstancias de judicialización de las obligaciones, pero previo a ello me voy a introducir a verificar el cumplimiento de estas obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera y si hay algún juicio de reproche respecto del cumplimiento de estas obligaciones que emerjan un juicio de responsabilidad y por tanto, pues un daño y si en su defecto, si existe algún nexo de causalidad entre ese daño y lo que pretende sea reconocido el aquí con consumidor financiero. Recordemos que las actividades financieras ejercen una actividad considerada jurisprudencialmente de interés público. ¿Por qué? Porque captan recursos del público y colocan recursos del público. Aquí vemos cómo esta simbiosis se predica solamente con un consumidor financiero que es el señor Rivera. El señor Rivera accedió a créditos, créditos otorgados por la entidad financiera que se apalancan también de las cuentas de los demás consumidores financieros y pues claro está de las participaciones de los accionistas que están involucrados en la sociedad. Y a su turno, pues colocan los recursos y debe existir entre esa actividad financiera y que además al ser regulada por la superintendencia como regulador, aquí somos jueces, como regulador pues tiene que tener una autorización específica, unos capitales específicos para que pueda funcionar y que exista una sincronización entre la colocación y captación de los recursos del público, porque de lo contrario puede haber un riesgo sistémico. Porque si todos los consumidores financieros solicitaran créditos y no los pagaran y al final pues no podría tener el apalancamiento para poder responder cuando tenga que reembolsar, en el caso de las cuentas de ahorro, depósitos, CDTs, a los consumidores financieros su dinero que está depositado. En esos términos, a la luz del 78 y el 335 de la Constitución, pues claro, la Constitución irradia esta relación privada entre particulares. Y en ese sentido, pues también le corresponde a la entidad financiera actuar como profesional, con debida diligencia, en el resguardo pues, de las obligaciones, en la medida en que al momento de la colocación de los productos, como se puede evidenciar, pues es un contrato de índole masiva y es de adhesión, no hay una negociación por los términos y las condiciones y las características, que sobra decirlo en el caso en concreto no están en discusión y tampoco estuvieron en negociación y aquí el consumidor financiero tampoco quiso negociarlas. Él, como lo señaló, a un solo clic, hizo clic, no recuerda haber verificado si tenía o no las condiciones, tampoco, eso sí lo dijo, no lo solicitó y así lo confesó, entonces tampoco estuvo interesado en informarse respecto a las características de los productos. Y como observa este despacho, al tener un crédito de libranza que venía siendo atendido, pues la entidad financiera procedió a verificar su capacidad de pago. Eso asimismo se puede evidenciar no solamente en el dicho del representante legal del banco, quien lo así lo declaró, sino al verificar al momento de la adquisición de este crédito de consumo los reportes ante centrales de información. Cuando uno observa el reporte ante centrales de información con anterioridad pues, a todas las vicisitudes de índole financieras y económicas que en este caso se predican, sí Aquí el consumidor financiero tenía una cartera y una deuda y un reporte positivo, no solo con este banco, sino con múltiples bancos, como él mismo lo declaró, sino que tuvo una situación coyuntural y pues quedó mal con todos los bancos y al quedar mal con todos los bancos, incluyendo con el BBVA, pues esto generó un efecto adverso financiero a sus intereses. Y ese es lo que vamos a verificar si estas circunstancias de del efecto adverso fue generado por el banco BBVA y cuáles fueron los motivos que lo generaron. Recordemos que la ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero, pues exige obligaciones a la entidad financiera, como ya le indiqué, obligaciones de seguridad, de calidad, de información respecto del cumplimiento de todos los contratos que coloca a los consumidores financieros. A su turno, en el artículo sexto también establece prácticas de protección propia para los consumidores financieros. En el literal B de dicho artículo señala que los consumidores financieros deben informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir, indagando las condiciones generales, las obligaciones, los derechos, las exclusiones, las restricciones de su producto, para efectos de tomar una decisión informada al momento de adquirir un producto o buscar en el mercado uno que le convenga mejor. Aquí lo que observa este despacho es que el consumidor financiero, al momento de adquirir estos productos o particularmente el crédito de consumo, generó o más bien desatendió esta buena práctica, que es verificar si su salario, con su salario, ingreso base de liquidación, descontándosele en la libranza, contaba con la capacidad de pago, no solamente para atender el crédito de consumo que estaba adquiriendo, sino también las otras obligaciones que detentaba, no solo con esta entidad, sino con las otras entidades financieras. Y allí también es muy importante que seamos conscientes a qué estamos o qué estamos adquiriendo y a qué obligaciones estamos sometiéndonos para efectos de evaluar la viabilidad de las mismas. El hecho de que exista un ofrecimiento por parte de la entidad financiera a un clic está el aval por parte de la misma y la verificación de acuerdo con las condiciones en ese momento. Lamentablemente, en este caso, luego de estas condiciones y pese a que una vez se ejecutó y se adquirió el crédito, no hubo con posterioridad, sino solo hasta cuando se acabó el remanente del desembolso del crédito que estaba consignado en la cuenta de ahorros, pues ahí hasta, solo hasta allí, pues se vio abocado ante las situaciones en la medida en que ya los descuentos que se estaban haciendo pues ya no podía cubrirse con el remanente del crédito de consumo, sino que se estaba afectando el salario. Y ahí me voy a detener respecto de las prácticas y cláusulas abusivas porque la misma ley 1328 del 2009 le impone a las entidades financieras abstenerse de incurrir en conductas que conlleven a abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato. En el literal E, artículo séptimo de la ley 1328 del 2009, los cuales están ejemplificados en distintas, o más bien en la circular básica jurídica, la cual ha sido modificada por distintas circulares externas, que son de índole ejemplificativa para efectos de verificar cuál de esas conductas puede ser catalogada como abusiva. Sobre el particular, voy a introducirme en un aspecto muy importante en el que ha sido vehemente el señor Riveros desde el escrito de la demanda y en sus alegatos de conclusión. Y ha señalado que la entidad financiera ha incurrido en estas prácticas abusivas debido a que el descuento de su salario vulnera el artículo séptimo de la ley 1527 asociada a la libranza. Y aquí me voy a detener. Y es que aquí el consumidor financiero está mezclando dos circunstancias distintas. Una cosa son los descuentos por libranza y otra cosa son los débitos automáticos que devienen del crédito de consumo, los cuales están habilitados en la cuenta de ahorro que él suscribió terminada en el número 66. Contrato que, como él señaló, para la época de la adquisición, pues no leyó, no se enteró, no supo, pero reglamento que se encuentra dentro del plenario. Es decir, que los débitos de las cuentas de ahorro respecto del crédito de consumo están autorizados desde el momento de la adquisición del crédito y se evidencian pactados en la cuenta de ahorro. Y estos no resultan abusivos, son un servicio a la deuda a efectos de recaudar la obligación que él mismo adquirió, porque debemos ser conscientes que adquirimos una obligación y por tanto, pues habría que pagarla y en ese sentido hay que evaluar financieramente hasta qué punto uno puede llegar. Aquí sobre este punto en particular, la aplicación del artículo séptimo de la ley 527 no le es aplicable ese supuesto normativo a los débitos automáticos que además devienen del Código Civil en una disposición de extinción de las obligaciones cuando dentro de un negocio jurídico o un contrato convergen acreedor-deudor. Y aquí por eso partí mi sentencia en operaciones activas y operaciones pasivas. En la operación pasiva, cuenta de ahorro, la entidad financiera es deudora y debe reembolsarle al cliente la suma de dinero allí depositada y debe custodiársela. Y en las operaciones activas, el cliente es el deudor y la entidad financiera es el acreedor. Y en ese sentido, si usted cuenta con disposición de recurso para efectos de atender el servicio de la deuda, eso no es una cláusula abusiva. Lo que significa es que hay un pago efectivo de lo deudado, porque recordemos que estos son contratos de tracto sucesivo. Es más, si me introduzco a verificar detenidamente los extractos, tengo que llamar la atención en algo. Y es que el aquí demandante subraya que hubo descuentos de su cuenta de ahorro con destino a la tarjeta de crédito realizados por la entidad financiera, pero si uno verifica el del 20 del 05 del 2022 fue un pago de la tarjeta de crédito que él realizó, no fue un descuento que se hubiese realizado por parte de la entidad financiera. Es más, muchas de las leyendas que reposan dentro del extracto observa y es que hubo una domiciliación, es decir, que el consumidor financiero lo que hizo fue para efectos de no tener que estar pendiente en el pago de sus operaciones activas, domicilió su cuenta de ahorro para que a partir de ella fuese el flujo o el líquido a efectos de atender las deudas de las obligaciones a su cargo. Porque si vemos el momento del desembolso y que había un saldo, claro, en el momento en que contaba con saldo en la cuenta de ahorro, pues no hubo ninguna afectación de su salario, porque ahí estaba el recurso que por demás había sido solicitado por el mismo demandante, que empezó en 35.469.398 pesos y vino gastándolo porque hizo retiros en cajeros, hacía pagos, pagos de retiros en cajero, impuestos, y así es un comportamiento normal de su cuenta de ahorro. Dice que el segundo descuento fue de 1.674.914 pesos y los raya cuando aquí el cargo que se denomina cargo préstamo por 1.675.695 pesos, este deviene al servicio de la deuda de su crédito de consumo, no sus tarjetas de crédito, porque revisando acuiciosamente la liquidación del crédito de consumo coincide la fecha y la hora de ese cargo, es decir, de ese barrido, como lo quiera llamar la entidad financiera, respecto de la cuenta de ahorro con destino a ese crédito de consumo. Y es más, llama la atención por parte de este despacho que para dicho momento, pues si no quería que existiese ese descuento, o descuento no, un débito automático, porque en realidad técnicamente es un débito automático, pues debió habérselo informado, comunicado a la entidad financiera en ese momento y no con posterioridad, cuando ya las circunstancias de los recursos consignados en la cuenta de ahorros, pues se habían acabado o se habían disminuido considerablemente. Por otro lado, Observa este despacho que también, por ejemplo, el 20 del 05 del 2022 hubo un pago a una tarjeta de crédito por valor de 148.559,56 pesos, pago que lo realizó el consumidor financiero. Aquí la entidad financiera no ha optado por hacer un débito automático para el servicio de la deuda, circunstancia que no corresponde o más bien que no se ajusta respecto a lo indicado en el marco de este proceso, debido a que aquí no ha habido ese descuento con cargo a esa tarjeta de crédito, sino más bien que hubo esa domiciliación, porque es que así mismo lo consigna la misma tarjeta de crédito 9323 cuando uno lee la leyenda de la descripción de la fecha del 28 del 04 del 2022, dice pago tarjeta de crédito domiciliación. ¿Qué significa esto? Que el consumidor financiero optó porque no tener que estar pendiente del pago de sus tarjetas de crédito y domicilió el pago mínimo de la obligación para efectos de atender el servicio de la tarjeta de crédito. Entonces, en ese sentido, este despacho no evidencia que la conducta de la entidad financiera respecto de la atención o el recaudo de las obligaciones se torne abusiva debido a que se encuentra debidamente pactada en el reglamento de la cuenta de ahorro, el cual, como lo confesó el aquí demandante, no lo leyó, pero allí se encuentra consignada en las cláusulas establecidas y que además deviene de la misma ley, esto es el Código Civil, cuando se funge sobre los mismos sujetos, funge la calidad de acreedor deudor y por tanto una forma de extinción de las obligaciones o al menos de los pagos de cada uno de los instalamientos es la compensación. Compensación que también se encuentra pactada en el reglamento, en el numeral 4.5 del Reglamento de Canales y Productos para Servicios de Persona Natural, en donde se extrae o se puede leer cómo se imputan estos débitos automáticos a efectos de la compensación. Por otro lado, me voy a detener rigurosamente, en un segundo, que se me cerró aquí, a verificar una circunstancia adicional. Y es si la existencia, o más bien, si las circunstancias asociadas a las medidas cautelares adoptadas por un juez, pues tuviesen o tuvieron incidencia en el marco de la ejecución de estas obligaciones. Y a ello me voy a detener porque sí hubo una incidencia y es que existen medidas cautelares que afectan el salario de la cuenta de ahorro del consumidor financiero, determinadas por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá bajo el radicado 2024-00552, en el que están judicializadas dos de las tres obligaciones, pues de las tres obligaciones, excepto la libranza porque está activa y al día, de las tres obligaciones a cargo del consumidor financiero. Y allí entonces, pues este despacho no puede pronunciarse respecto de, primero, si se encuentra en debida forma la radicación de este proceso ejecutivo en el que el demandante, pues también ha tomado una conducta pasiva respecto de su defensa de los intereses en dicho proceso o a efectos de buscar unas quitas y poder normalizar las obligaciones, sino que pues lo que pudo enterarse y él mismo lo manifestó en su declaración espontáneamente y de manera que este despacho entiende la situación financiera difícil que tiene, pero también es consciente pues que él mismo fue el generador de esta conducta al hacerle clic a este crédito de consumo que por demás dejó un dinero en su cuenta de ahorro como colchón para poder atender las distintas obligaciones con esta entidad financiera y por eso los débitos se iban realizando de su propia cuenta de ahorro, hecho que él mismo domicilió, porque aquí dentro de cada uno de los extractos se evidencia distintas pagos, primero como pagos, se registran como pagos, o sea, pagos hechos por él, o como domiciliaciones que hubiese realizado él, ya que con posterioridad la entidad financiera a través de los débitos automáticos como lo reglamenta la cuenta de ahorro esté habilitada a compensar las deudas, pues es una circunstancia diferente. Pero también, digamos, lo que quiero significar aquí es que hay algunos de esos pagos que él cuestiona que él mismo hizo con anterioridad a los que la entidad financiera hubiese debitado afecto a la cuenta de ahorro. Y respecto de la medida cautelar, pues este despacho no tiene ninguna pronunciamiento debido a que el proceso ejecutivo pues están judicializando dos de las tres obligaciones objeto de este litigio y allí encuentra este despacho pues que hay una medida cautelar que también afecta la cuenta de ahorro, pero pues eso no puede ser sujeto o más bien sujeto a revisión por parte de este despacho. Por el contrario, tiene un juez natural en donde puede acudir, verificar si el monto de las medidas cautelares está o no afectándole su mínimo vital. Igualmente observa este despacho que la entidad financiera en el interregno de las circunstancias inmersas en el marco de este litigio y también atendiendo las reclamaciones del consumidor financiero hizo una devolución, devolución que el consumidor financiero no manifestó al momento de radicar esta demanda, pero que no se encuentra en discusión, de 1.160.000 pesos en marzo del 2024 a efectos de que él pudiese atender sus necesidades básicas y pues la supervivencia, que es lo que él está aquí indicando que este despacho debe protegerle. Y sobre este particular me voy a detener, porque ya he decantado que ni la práctica ni la cláusula es abusiva, hasta qué punto este despacho puede tomar una decisión que a la fecha ya no está en las mismas condiciones en las que se encontraba. Porque sí observa este despacho que hubo descuentos de millón, millón quinientos, en donde efectivamente no contaba en un interregno de 2 o 3 meses para el año 2023-2024 con recursos líquidos para su subsistencia, circunstancia que a su turno hoy no la evidencia acreditada por parte de este despacho debido a que con la ejecución o más bien con la activación del aparato judicial en el proceso ejecutivo, el descuento, como el mismo demandante declaró, pues le favorece porque le permite tener para subsistencia. Es decir, las circunstancias objeto de este litigio hoy no son latentes asociadas a la subsistencia en razón a la afectación en su cuenta de ahorros. Por tanto, este despacho no evidencia que exista un daño, que exista un daño, y la certeza del mismo y su cuantía para que le sea reconocido al consumidor financiero en este instante. Es más, no existe ningún nexo causal entre el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera en la medida en que la conducta de la entidad financiera no se torna abusiva debido a que el consumidor financiero fue partícipe de estas circunstancias financieras en las que se ve involucrado y que pretende le sean endilgadas a la entidad. Por tanto, declaro próspera la excepción de cumplimiento contractual e inexistencia de los daños y perjuicios. Y recordemos que para que existan, los perjuicios deben estar debidamente probados en el escenario o más bien dentro del acervo probatorio que reposa dentro del plenario. Y los mismos no se encuentran debidamente probados porque a su turno los débitos se dieron para atender las mismas obligaciones del consumidor financiero. Y más allá de su afirmación respecto de la imposibilidad de subsistencia, pagos de arriendo, colegio, la afirmación no es preconstitutiva de prueba para efectos de acreditar la existencia, la certeza de los perjuicios que pretende sean reconocidos. Finalmente, no va a haber condena en costas debido a que no se encuentran causadas. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve el cumplimiento de las obligaciones, declarar la inexistencia de los daños y perjuicios, segundo, negar las pretensiones, tercero, sin condena en costas, señores, los escucho.